Buenas, muy buenas y calurosas tardes de este 4 de mayo de 2016 en plena primavera, con explosión de la naturaleza. Da gusto salir por los pueblos palentinos y aquí, por el alfoz de la ciudad, tenemos a tiro de piedra la naturaleza en toda su expresión. Magnífica, por cierto. Ahora ya los pájaros revueltos, los árboles floreciendo, no sé, va a durar poco por lo visto. Mañana las nubes vuelven otra vez a tornar el ambiente, a volverlo lluvioso de nuevo, pero en fin, yo creo que será pasajero porque da la sensación de que la primavera ya se ha quedado entre nosotros, de que está aquí instalada. Y luego, cuando hablemos al final del programa con nuestro amigo y compañero Manuel Manrique, nos dirá cómo están esos campos castellanos. Arranca aquí, de miércoles a miércoles, un espacio de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM, aquí en la emisora de la Universidad Popular de Valencia, donde las tardes de los miércoles, entre las 5 y las 6, Manuel Manrique, Pablo Espina y un servidor de ustedes, Tomás Martín, hablamos de la actualidad, de todo lo que se cuece aquí en esta provincia nuestra, en la capital y en todos los pueblos. Y la verdad es que hemos tenido una semana un tanto movidilla, cargada de noticias. Parecía que iba a discurrir así un tanto monótona, habitual, casi tediosa, ¿no? Porque luego ha habido un puente ahí de por el medio que en fin, no sé, parece que desdibujaba un tanto lo cotidiano en la capital, pero luego se han ido produciendo ciertas noticias que yo creo que serán comentarlas con todos ustedes. Vendrá bien, porque aquí nosotros ya saben que solemos hacer una lectura particular, evidentemente con la carga de subjetividad que tiene el que cada uno ve la realidad o la percibe conforme sus pensamientos y su forma de asimilarla y asumirla, pero que no dudo que serán de interés para todos ustedes. Saludamos ya a Manuel Manrique y Pablo Espina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Buenas tardes. Bien.
Buenas tardes.
Bien, os veo bien.
Un poco acalorados.
Acalorados ya, pero sí. ¿Calor por el sol o el acaloramiento viene por los nervios de lo de dentro de unas horas?
Eso lo dejo para después. No, ahora solo por el sol.
Eso lo hablamos con el café, ahora solo por el sol. ¿Y Pablo?
Sí que os veo un poco tranquilos. Contrasta con la tranquilidad que tengo yo, ¿por qué será?
No lo sé, no sé. Son cosas que ya sabes. Nunca llueve a gusto de todos.
Porque eres un pachorro, que se dice.
Y qué mejor que uno del campo para ratificar eso de que nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
¿Será que mi equipo no juega hoy?
O que la procesión va por barrios también, ¿no? En fin, como habrán podido intuir ustedes, estamos hablando de fútbol. Manuel y yo somos madridistas, que lo vamos a hacer, no se puede ser perfecto, y Pablo Espina es del Barcelona, que ha quedado apeado de la Champions, pero en fin, cosas que ocurren también, esto del balón, que rueda caprichoso. Vamos a hablar un poco de... El otro día nació la encuesta Polonia Activa, hoy hemos conocido los datos del paro relativos al mes de abril. Han sido buenos, no tan buenos si tomamos como referencia el mes de abril del año pasado, y tampoco tan buenos si observamos que prácticamente es el sector servicios el que crece, el que ha hecho que crezca el empleo, fundamentalmente en la hostelería, claro. Esta mañana le entrevistaban en cierta emisora al presidente del gobierno y decía, y bueno, si solamente crece el empleo en estos sectores donde se necesita poca cualificación, dice, ¿qué va a pasar con todos esos alumnos que salen titulados de las universidades, que hacen su máster, que se forman perfectamente y luego, bueno, ¿a qué aspiran, a qué puesto de trabajo pueden acceder? Ahora me comentaréis qué impresión tenéis. Y a propósito de la EPA, salió en tromba el Partido Popular, liderado por sus diputados y senadores, diciendo que la EPA genera una oportunidad de cambio para Palencia. Ojalá no se equivoquen. Y también que culpaban al Partido Socialista Obrero Español y que lo tomen nota los ciudadanos de la no formación de gobierno. Y yo me acordaba, no sé vosotros, no sé ustedes, de cuando el señor Rajoy, presidente en funciones, le dijo al rey que él se negaba a formar gobierno. Cuando sí ha ganado las elecciones, de lo que presume, debiera haber asumido esa tarea, haberse presentado en el Congreso de los Diputados, haber ofertado un programa de gobierno y haber intentado lograr las alianzas oportunas para formar gobierno. Pero, en fin, aquí, como cada uno cuando lee y escucha y oye las noticias y ciertas opiniones, pues no deja de quedarse un poco perplejo. También nos ha parecido a vosotros un poco esta percepción del Partido Popular, tanto en lo de la EPA como en la culpabilidad del PSOE, de que para Palencia esto va a ser la panacea.
Mira, yo... en estos últimos días me da la sensación que, digamos, enchufes el medio que enchufes o leas el medio que leas, detrás hay como una mano negra que nos hace creer que todo es un fracaso. Y cuando pienso que el fracaso es que el PSOE digamos, representante de una izquierda, entre comillas, no ha querido llegar a un pacto global con el PP. El problema es que cuando se llega a unos pactos tienes que tener unos objetivos. Si el pacto se supone que son los objetivos que ha tenido el PP durante estos 4 años de recortes, mejora de los bancos, salvación de bancos, de grandes empresas, nacionalizaciones de lo poco que quedaba, si hay que firmar ese pacto, entonces apaga y vámonos. Yo no creo que sea un fracaso de la democracia el que no se haya llegado a unos pactos, sino que ante una posición, como hacía hoy referencia a un columnista del País, de la cataléptica del señor Mariano Rajoy, que dice, yo he ganado y como he ganado, todos a mí. Pues no, señor, ¿no? Las matemáticas no le dan ganador. Entonces, todo ese machaque desde el periódico que cumple hoy 40 años, que también se lo tiene que hacer mirar, uh-huh, a dónde le ha llevado estos 40 años, ¿no? Todos con el fracaso y la gran coalición. Hoy venía un artículo, Alemania da razones porque el SPD y no sé qué. Chico, lo mismo en Alemania, el objetivo de la socialdemocracia y de los partidos conservadores de la Merkel es el mismo. Pero yo aquí todavía, o quiero creer, que todavía los partidos que se llaman de izquierdas tienen un objetivo para España distinto del Partido Popular o de la derecha, y meto a Ciudadanos también. Yo no le veo el fracaso, es cosa imposible. Yo más fracaso veo en que no se ha unido la izquierda, uh-huh, en que no haya unidad de izquierdas, porque en principio...
Cosa que por otra parte no es novedosa, ¿no?
Claro, que no es novedosa, pero por otra parte más les uniría eso que no una unión PSOE-PP, que eso sería para mí aberrante.
Oye, Pablo, esto que dice Manuel, que es, ¿cómo consideras tú? ¿Una perversión del lenguaje, una manipulación de los medios, un discurso de pensamiento único? No sé, ¿cómo lo ves?
Yo creo, apuntalando un poco también lo que dice Manuel con toda la razón, es la consideración que tienen hacia nosotros, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez. La utilización de la palabra y de las emociones según nos convenga. Entonces, ahora estamos con la rabieta de... y con la actitud de echar la culpa al otro. Yo no he hecho nada, o sea, tú no has hecho nada, pero la culpa la tienen los otros. Y luego, ahondando en lo que decías de la EPA, cuando se juntan las matemáticas y el periodismo, es muy peligroso, uh-huh, peligroso, porque hay mucho manejo. Ya recordáis aquella frase, que hay mentiras, grandes mentiras, y luego viene la estadística. Cada uno lo coge, lo analiza y lo mira desde su punto de vista y arrima el asco a su sardina. Y por cierto, también, y lo hemos dicho alguna vez más, sí que había que hacerse mirar el periodismo local, la utilización de las matemáticas en ciertos artículos, sobre todo de los de índole digital, que es los que manejamos, porque a veces no hay quien los entienda. Y hoy... yo cuando leía el artículo del otro día sobre la salida de la EPA, y que echaban la culpa, que derivó hacia el PSOE de toda la culpabilidad, hoy salía los datos del INE, en donde hay 83.599 parados menos, y yo les preguntaría, ¿también son culpables quienes no han hecho el gobierno? ¿También son culpables los que llevan con esta inestabilidad que dicen desde diciembre? Porque si son culpables para una cosa, también puede ser culpables para otra, porque en teoría no tenemos gobierno. Entonces nadie se puede apuntar estos datos a su favor. Yo lo veo así.
No, es peculiar. Y bueno, vienen al mismo artículo, meten en el mismo saco los temas del por qué no ha habido un nuevo gobierno y por qué la oportunidad en Palencia. ¿Vosotros creéis que con el éxodo juvenil este, la caída de la población es tremenda, hasta el punto que León, en Castilla y León, en estas próximas elecciones va a tener un diputado menos? ¿La solución puede ser el comercio electrónico? Habla el diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, de dos sectores punteros, estamos de acuerdo, el automovilístico y el agroalimentario, pero que ve la solución en el comercio electrónico. ¿Vosotros queréis, por ejemplo, que el Cerrato o la Montaña y la Vega puedan tener solución a través del comercio electrónico, si no impulsamos de nuevo el sector primario o fomentamos el turismo y, no sé, tanto el turismo natural como el arquitectónico, como el paisajístico, no sé.
Hombre, yo creo que cualquier empresario que se lance hoy a formar una empresa, el tema online lo tiene que tener básico. De hecho, en cualquier empresa o cualquier objeto que quieras adquirir hoy, lo consigues a través de yo creo que no es necesario porque ya se da por hecho.
Medio Norte no tiene internet, ¿eh? No sé si lo sabes.
Sí, bueno, eso sería para analizar, o sea, pero hoy se da por hecho que cualquiera que quiera estar presente, una empresa que quiera estar presente, tiene que tener su proyección a través de internet. Entonces no tiene sentido.
Claro, lo que no se puede negar es que el comercio electrónico es cada vez más presente en el consumo casi familiar o personal de la gente, ¿no? Lo que pasa que ese comercio electrónico está copado enseguida por los grandes grupos o las grandes multinacionales que tienen más capacidad para acercar los productos más pronto y de mejor calidad, entonces, incluso con una política de devoluciones y tal, que a la larga pues fomenta que esas pantallas como Amazon o esos grupos grandes como eBay y todos estos, pues claro, tengan una presencia. Yo no creo, yo cuando me dicen las cifras y que son mareantes y cuando hablan de déficit público, no, que vamos a tener una décima más o una centésima o me da igual, lo que sea, a mí me pierden. A mí lo que me convence es que yo paso por Palencia y veo, se alquila, coño, ya cerró este, ya cerró el otro, los únicos que abren son grandes franquicias de grandes grupos y tal. Voy a mi pueblo y dice, no, que somos, no, es que ya casi somos 1,000 solo ya. En 40, 50 años hemos perdido 2,000 personas, 2,000 y pico personas.
El choque es tremendo.
Es tremendo, o sea,
es
tremendo.
La realidad y, lo que, y las claro. cifras que nos dicen y, nos quieren y hacer ver, que es jugar un poco con las emociones, la palabra puesta al servicio de las emociones para manipularnos, para decir, claro. Venga, que estamos bien, siéntete bien y coño, que me duele, ¿no?
Y nadie dice que yo creo que esa es la realidad. Que cuando te hablan de salida de la crisis es que alguien te dice que la crisis no hay salida, o sea, la crisis está permanente, que la sociedad que, por suerte, en algunos años la conocimos nosotros, del desarrollo, del aumento del consumo, del bienestar, de la sanidad pública, de todo eso. Eso va a ser un pasado, cada vez lo vamos a ver más lejano. Yo pienso que eso es lo que los políticos realmente es lo que nos tendrían que decir. Es decir, olvídate de eso. Olvídate del pleno empleo, que me parece un engaño seguir diciendo que pleno empleo. Cuando ves que cuando se instala cualquier tienda o cualquier hoyo con el comercio electrónico, un sistema de ordenaciones, pues si antes en el comercio pagabas los calcetines a una cajera, te pasan eso y se acabó. Claro. Y encima eso, a la vez de que te cobran, da de baja el estado, hace a las...
A propósito de eso que tú comentas, venía un artículo en el Norte de Castilla, lo titula así, y leo textualmente, una sangría de autónomos en Palencia, 44 claro. autónomos menos durante el primer trimestre. O sea, que esos carteles de se alquila, se vende, claro. o cerrado por jubilación, o cerrado por liquidación, o se traspasa... Todo eso viene asociado a la nueva concepción esa del comercio, donde evidentemente, no lo sé, tendríamos mucho que decir los ciudadanos. Por ejemplo, yo acostumbro a no echar gasolina en gasolineras que no tienen trabajadores sirviendo la gasolina. Yo donde me tengo que autoservir no voy. Primero porque la gasolina no es más barata que en el otro sitio, y segundo porque le estoy dando un beneficio más y usurpando un empleo. O sea, todas estas actitudes que podríamos cambiar, pues mejorar un poco estas cosas. Pero vamos, yo es que no veo... A lo mejor soy cortoplacista o no veo soluciones de que el comercio electrónico venga a resolver los problemas tanto de empleo como de habitantes que de despoblación de esta ciudad nuestra, ¿no?
Es que eso yo creo que va por hecho. O sea, si quieres montar una empresa tienes que estar hoy con el comercio electrónico, es que es básico. O sea, no.
Pues es que luego parece que el comercio electrónico es solo un ordenador y te metes en la red. No, hay gente profesional... que te tiene que hacer visible.
Y que la sede de ese comercio electrónico puede estar en el norte de África, ¿no? No, claro, tiene por qué estar aquí.
Y que te tiene que hacer visible, tienes que hacer un programa, tienes que hacer una adecuación, necesitas medios para unos acuerdos para el transporte, embalaje, empaquetado, en fin. Eso se hizo a niveles, o se hace a niveles pequeños, pues yo que sé, con lo que empezaron los huertos estos ecológicos en el entorno de Madrid, que funcionan porque han establecido una red de clientela fija. Entonces ya saben que su producción limitada va a su cliente, con lo cual cubren los gastos y pueden ellos sobrevivir. Pero ponerse, yo que sé, una tienda de ropa de Palencia, como no la diseñe y tenga la suerte de que es sus diseños marquen moda, pues me imagino que para comprar un jersey, pues la gente a través de internet, con la facilidad que tiene, buscará lo más barato y lo que más pronto se lo mande.
Además, el mercado de trabajo está evolucionando tanto que, por ejemplo, sectores punteros, como el que aquí decía el diputado del Partido Popular, como es el agroalimentario, el otro día ha llegado a mis oídos que muchas de las empresas de este sector trabajan bajo pedido. Entonces, una gran superficie les encarga cierto tipo de productos o una cantidad determinada de productos, tiene sus propias ETT, empresas temporales de trabajo temporal, donde contratan por un tiempo determinado hasta que se alcanza ese nivel de producción de esos empleados y que luego se van a la calle. Entonces, claro, los datos del paro pues pueden cambiar o variar dependiendo de todas estas circunstancias. Y otra cosa, el de los salarios, que evidentemente pues sabemos cómo es. Entonces, de ahí el agujero de la seguridad social, porque ¿de qué nos sirve que aumenten el número de cotizantes? Que me parece muy bien y nos felicitamos por ello. Pero claro, si con esos salarios lo que están cotizando son 3 pesetas, yo me imagino que no pensarán, porque serán jóvenes, en la jubilación que les espera. ¿No creéis vosotros, por ejemplo, que uno de los factores que sí daría puestos de trabajo más allá de una reestructuración del sector agroalimentario, de una vuelta un poco a las raíces, sería el turismo en una provincia esta como nuestra? Que, no sé, vas a la montaña y te pierdes y no encuentras ni un rótulo, ni un indicador, ni puedes ver nuestro románico porque no hay quien te lo enseñe. No sé, buscar un poco en esa alternativa al turismo, que qué duda cabe que el ocio es una forma de crear trabajo, pero claro.
Sí, pero venía, por ejemplo, las expectativas del puente era que íbamos a tener todo lleno, todas las plazas hoteleras ocupadas, y salían los empresarios hoteleros diciendo que hoy, que bueno, que era más lo que esperaban a lo que ha sido en realidad. A mí me llamaba la atención del artículo este que comentabas en cuanto a los autónomos, Tomás, la palabra siempre, que Palencia siempre ha ido a la cola de las estadísticas en cuanto a emprendedores y autónomos. No. Y digo, ojo, toda la vida que vayamos los últimos, podían haber buscado soluciones. Y es que ni ellos mismos, según sigo un poco el artículo, ni ellos mismos saben los motivos. Dice, no podemos saber con exactitud los motivos, pero lo cierto es que históricamente Palencia siempre ha ido por detrás en el mundo del emprendedurismo. Me llama la atención que hasta hoy en día no sean capaces de buscar soluciones, aunque sean multifactoriales, porque bueno, tenemos envejecimiento de la población, tenemos los recursos que tenemos, etcétera, etcétera.
Sí, que terceras generaciones o segundas no quieren heredar el negocio del padre o arriesgarse.
Claro, algo que nos haga ser un poco más aceptados, me parece a mí.
No, es que también hay por ahí encuestas donde dicen que el 90% de los jóvenes que se titulan, lo que, dada la precariedad laboral, lo que quieren es optar a una oposición para hacerse funcionarios. Entonces, claro, eso es otro de los factores que induce a que, bueno, no sé. Y luego también emprender y cómo, y quién te financia, y de qué manera, y con qué público objetivo, porque bueno, aquí habría que crear cosas para gente mayor. Al paso que lleva la provincia, si sigue esta sangría de gente joven, pues apague, vámonos.
Es que luego, lo que yo conozco con el tema de autónomos, por ejemplo, en el sector de la construcción, si ponemos 20 años atrás, no voy a decir exactamente el número, todos eran del régimen general, todos eran empleados. De repente los constructores encontraron el chollo de ahorrarse la seguridad social y obligaban a los alicatadores, yesistas, a hacerse autónomo y contratarles ellos haciendo una factura de autónomo, no porque ellos emprendiesen, sino porque los empresarios decían no, pero incluso han llegado hasta peones que son autónomos, que les tienen que dar la alta y tributan al este, pero en cuadrillas pequeñas de albañiles, ¿eh? O sea, que no te estoy hablando de... Y en muchas de las labores, o de lo que yo conozco de los sectores comerciales, gente que estaba y figuraba en el régimen general como empleados, y estoy hablando de multinacionales, ahora son autónomos. Se han obligado a ser autónomos en base a un salario mínimo y unas comisiones de trabajo. Es decir, la autoexplotación a la que se suele someter el autónomo, que en muchos casos de este tipo no era lo habitual, sin embargo cada vez se está dando más para que la empresa grande se ahorre cada vez la tributación a la seguridad social y tú asumas sin con el riesgo de no tener derecho al paro, no tener un finiquito, una indemnización alta si la empresa decide prescindir de tus servicios. Entonces, eso de emprendedores, pues como no se le atribuye a la gente, yo lo pondría entre comillas, porque hay muchos que no son emprendedores, sino que están obligados por las circunstancias de la producción en muchos casos, ¿eh? Igual que lo de las empresas, los obreros de la CTT, sí tienen trabajo, pero tienen trabajo de una precariedad total, en las cuales no pueden, digamos, trazar su futuro porque no lo tienen. No me extraña que los jóvenes busquen algo de seguridad, ¿no? Uh-huh. Cuando decías tú, hablabas de lo del servicio, del sector servicio, me acordaba de lo que dijo el otro día el escritor Pérez Reverte cuando le dieron una medalla a la Universidad Complutense, que se la dedicaba la medalla a la cantidad de licenciados y gente que ha hecho máster y está recién preparada y que su única salida es marchar de aquí. Uh-huh. Porque no es que no encuentran ni nada, absolutamente nada, y de ahí la migración.
Pues a raíz de marchar de aquí o quedarse, o del empleo, del trabajo, del empleo precario, este de baja calidad que padecemos, entre eso pues se celebra el 1 de mayo, un acontecimiento histórico de relevancia en el mundo laboral, el Día Internacional del Trabajo. Parece que era el 148 aniversario de aquel 1 de mayo en Estados Unidos, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Y resulta que, bueno, la manifestación de Palencia, yo os decía el otro día cuando os proponía la parrilla del programa, que los mismos pero menos. Entonces hay que ver cómo en pocos años esto ha invertido totalmente la tendencia, que había una fiesta reivindicativa, una celebración. Y yo creo que el otro día aquí en Palencia, no sé, mal contados, no quiero aventurar cifras, porque me puedo equivocar, más o menos, pero sí, lo que sí puedo asegurar es que vi más jubilados que trabajadores o gente en paro. En esa, llamémosla, pseudo manifestación, porque también los sindicatos tienen que hacérselo mirar, yo creo que el discurso se les ha quedado un tanto trasnochado y no enganchan, no entusiasman, pero caramba, con la precariedad laboral que hay, ver tan pobre una manifestación de esta naturaleza, no sé si es que todo va acorde con los tiempos y hasta eso, hasta el individualismo y el miedo lleva allá, no solamente ser una fiesta reivindicativa, sino, yo me acuerdo, era una celebración, era una fiesta. Y se ha quedado, se está diluyendo total y absolutamente.
Sí, es un reflejo más lo que llevan arrastrando el problema de los sindicatos, ¿no? La baja afiliación cada vez más en los sindicatos, digamos estos de clase que se llaman. No sé cómo decirlo. Todas estas negociaciones que hicieron durante muchos años con las grandes empresas en que vendieron que no había más remedio que claudicar, que no había más remedio que claudicar, vendieron eso, pues lo están pagando, porque al final la gente asume que si tu sindicato está solo para claudicar y firmar, pues no me sirve, no me sirve. Y entonces de ahí antes se recurría siempre para cuando tenías problemas los obreros a tu sindicato para defenderte, aquel papel que ejercieron durante los años 70 los abogados laboralistas, que fueron, digamos, como punta de lanza de todas las reivindicaciones laborales, de respeto a la figura del trabajador, y eso ya se ha perdido. Ya creo que abogados laboralistas hay abogados sindicalistas, pero laboralistas que recurrías a ellos no.
Más allá de eso, Pablo, no sé si lo percibirás tú también, yo percibo que son estructuras muy férreas las de los sindicatos, que no se han reformado, que percibes la misma estructura sindical de los años 70 a los que hacía referencia Manuel. Yo creo que eso tendrían que darle una vuelta, ¿no? Y sobre todo, no sé, unirse. Si prácticamente las políticas que llevan Comisiones y UGT, por poner a los dos más significativos, son similares, ¿por qué no se unen en un gran sindicato? Le dan una vuelta, le echan una pensada al tema y le ofrecen otras alternativas, tanto al trabajador que tiene trabajo, como al que lo está buscando, al que lo demanda o al que se ha tenido que ir al paro.
Sí, yo también. Y aparte de hacérselo mirar, si recordáis un poco a principios de la crisis, cuando empezó el tema de los recortes, yo recuerdo en mi sector que nos quitaron una hora, que es la extraordinaria, que no, y los sindicatos de educación, pocos, alzaron la voz. Y dices, bueno, ¿quién me está a mí representando? ¿Quién me está defendiendo? Y luego, por otro lado, desde la óptica del trabajador, el concepto que se tiene hoy de puesto de trabajo. El concepto que se tiene hoy de puesto de trabajo es un poco también de subsistencia. No es de típico proletario de antes, que había que luchar por el puesto de trabajo. Yo creo que eso también ha cambiado. Entonces, con todo ese conglomerado, no me extraña pues que a las manifestaciones del 1 de mayo acuda poca gente. Y luego lo del lenguaje trasnochado.
Eso es.
Repetían un poco en el artículo del periódico todas las pancartas que llevaban, y la verdad que dejan mucho que desear.
Yo, que suelo ser bastante observador de lo que pasa en este tipo de manifestaciones, sobre todo el discurso sindical, y no es la primera vez que ocurre, o yo lo percibo, había a mi lado, al lado del grupo de amigos que estábamos, un matrimonio joven con sus hijos, tendrían, pues no sé, 8, 10, 11, 12 años. Y se les oía, yo les oía un poco, estaban comentando un poco sobre los eslóganes que estaban escuchando, ¿no? Y en un momento determinado, pues ella le dijo a él, se les veía gente, aspecto de ser gente culta, dice, vámonos, que ya no nos van a aportar nada más. Según una sensación de decepción. Si yo digo, pues estos son gente que se han acercado aquí, que a lo mejor no pertenece a ningún sindicato, pero simplemente a ver qué propuestas y qué ideas y qué aportan los sindicalistas de toda la vida. Y claro, si vas y luego escuchas estos discursos, pues evidentemente mucha gente se echa para atrás. Y evidentemente, las caras de siempre, las banderas de siempre, los eslóganes de siempre, yo creo que también hay que darle una vuelta al tema, ¿eh? Independientemente de no olvidar la gran tarea que tú hacías referencia, Manuel, que han hecho los sindicatos en la negociación colectiva y en la defensa de los trabajadores, bueno, pues con aquellos abogados laboralistas que todos conocimos en aquellos tiempos. Pero en fin, los tiempos cambian.
Sí, además de eso, un tanto polémica, ¿no? Porque hubo un grupo que abucheó.
Hay un grupo ahí, no sé si era de CGT o CNT, una rama que se separó. Y que tienen ahí problemas a raíz de un grupo de manifestantes que agredió a unos sindicalistas, se les denunció y debe haber uno todavía en prisión, los otros salieron. No sé, desde entonces ahí las relaciones no deben ser todo lo cordiales que deberían ser, y se reprochan porque no guardaban silencio unos mientras intervenían los otros. Y en fin, esta serie de cosas enturbian un tanto el ambiente, y eso también fundamentalmente la falta de unidad, pero bueno.
Era curioso lo que, según el periódico, se lanzaban unos a otros y decían, vosotros nunca habéis sido trabajadores y no merecéis respeto. Que entre sindicalistas se digan esto es curioso, ¿no os parece?
Claro. Hombre, hay la crítica que se hace a los grandes sindicatos, que es de la, digamos, la profesionalización del sindicalismo, igual que la profesionalización de la política, ¿no? Es decir, los liberados, los técnicos, los tal. Y luego es inevitable, y creo que el gobierno, con los gobiernos o los estados democráticos, deben ayudar y fomentar a todos aquellos que hacen labor social o labor trabajadora, reivindicativa, como son los sindicatos. Pero claro, el pago a veces, la ayuda se convierte en
clientelismo
y ese es el problema. Bueno, ahí está lo de los ERES en Andalucía, UGT, los cursos de formación...
Con fondos europeos, que esa es otra.
Con los fondos europeos.
No daría para mucho.
Todo eso está ahí. El problema es que gente, digamos, bastante más preparada e intelectual que por lo menos yo, lleva mucho tiempo diciendo dónde está el sitio de la izquierda en el mundo en general, dónde está el sitio de la izquierda en el mundo, ¿no?
Fundamentalmente en Europa, ¿no?
Hoy pensaba cuando veía las noticias y veía el desfile de moda de alta costura en el Paseo de La Habana, en La Habana, en Cuba. Y decía la comentarista, claro, porque siempre en el régimen comunista la alta costura se ha considerado un símbolo de... Y yo decía, si yo soy Castro, no había autorizado ese desfile, porque lo veías y veías que eso no encaja en una sociedad, digamos, igualitaria, que es que no encaja.
Me encanta que traigas este ejemplo porque además ha sido muy ilustrativo, ver el desfile y ver la gente que desde las ventanas lo contemplaba, ¿no?
Claro.
O sea, como dos mundos diferentes, el mundo de la precariedad contra el mundo del lujo
mundo
y de la lentejuela, ¿no?
Claro, sí. Y luego...
Estamos en el mundo de los contrastes.
Sí, claro, norte, y luego sur, la ideología que viene, no, aunque tú estás en el balcón, si te esfuerzas... podrás llegar a estar abajo y vestir y comprar,
claro.
Porque el problema es esforzarse, porque la sociedad te ofrece todos esos engaños y manipulaciones ideológicas que llevan a
luego al fracaso.
Claro, si tienes 17 años, procura que alcanzar medidas de 90, 60, 90 para poder pasar por la pasarela y todas estas cosas a que conducen. Estas cosas, como decía la zarzuela, que los tiempos adelantan, no sé para bien o para mal, esto es, entrecomillado es mío, que es una barbaridad. En fin, ponemos un poquito de música, si les parece a ustedes, y no se vayan, sigan con nosotros. Estamos aquí en 2 minutos, que tenemos muchísimas cosas más que contarles. Continuamos de miércoles a miércoles, cuando son las 17 horas y 33 minutos ya. Se pasa el tiempo volando. De este miércoles, 4 de mayo. Seguimos aquí, charlando con Pablo Espina y Manuel Manrique sobre la actualidad palentina. Y hemos hablado de la EPA y Palencia, de un punto de inflexión, si eran buenos datos o malos datos, sobre el manejo de las cifras. Y si puede ser una rampa de lanzamiento para que Palencia vaya más allá del sector automovilístico y del agroalimentario, basándose, no sé, en el comercio electrónico. No sé, cuando todavía parte de la provincia, fundamentalmente el norte, carece del el más elemental acceso a Internet. Y, bueno, de la desconfianza que algunos todavía tenemos en el comercio electrónico, porque pueden venderse desde, perdón, cualquier país hispanoamericano productos que estén aquí en Palencia. Ya hablábamos también como alternativa el turismo. Turismo, explotar tanto nuestro patrimonio natural como arquitectónico para poder vender, entre comillas, a la provincia y que vengan a visitarnos más gente de la que viene. En teoría el EVA nos iba a acercar muchísima gente, pero no están muy contentos los hosteleros con los datos, fundamentalmente de este último puente. Y hemos también hablado del primero de mayo, cómo ha ido a menos, como una fiesta, porque era una auténtica fiesta, más allá de lo reivindicativo, era una celebración de la clase trabajadora, pues poco a poco ha ido a menos, y en ciudades como la nuestra, como Palencia capital, pues prácticamente se está quedando, se está convirtiendo en algo testimonial. ¿Culpables? Pues los sindicatos tienen parte de culpa y los trabajadores también tienen, o tenemos que asumir la nuestra. Vamos a dar un giro de 180 grados al tema, porque por ahí una iniciativa interesante, esto de la antigua cárcel no deja de ser noticia, y me perdonen ustedes que siga diciendo la antigua cárcel, porque lo de Lecraz es que me chirría mucho, ya me han oído ustedes más de una vez. Ya se han recogido más de 2.700 firmas a través de una página web, de una organización que hay por ahí, Chanxor, para convertir parte de la antigua cárcel en un museo dedicado a Miguel Hernández. ¿Qué os parece esta iniciativa y esta idea? Bueno, he visto que cada día van aumentando más. 2.700 eran hace dos días. No sé cuánto durará la campaña, porque, bueno, ya es un porcentaje de palentinos muy importante el que optan y abogan y aplauden esta una solución de este calibre. Después, sobre todo, de que se ha aprobado una moción, ya sabéis, presentada por la oposición en el Ayuntamiento, donde en un plazo de dos años se compromete, tiene que retirar el equipo de gobierno el Museo de la Policía de allí.
Pero fijaos, enlazando con lo que hablábamos al principio, o sea, que te oferten que la solución está en el comercio digital, cuando hoy tú tienes una propuesta y a través de esta plataforma de Change puedes solicitar lo que tú quieras y es inmediato, ¿eh? Te lo filtran primero y luego tú lo puedes, o sea, y ya van 2.700, que no se podrá hacer con otras empresas, digo yo. Y luego me parece una iniciativa loable, o sea, a ver si una vez por todas se dan cuenta que se politizó en su momento desde el punto de vista del Museo de la Policía, y yo creo que tienen que quitarse esa idea de la cabeza, porque no al lugar que sigamos con estas tonterías de sí pero no, no pero sí, de actos culturales en Lecra, pero ¿qué estamos haciendo? Si al final se está haciendo menos de lo que realmente se puede hacer, cámbialo de nombre y ya está.
Mira, a mí yo entiendo los museos como cosas muertas. Y cuando se hace una propuesta de un museo de Miguel Hernández, poco tenemos aquí de Miguel Hernández. Yo creo que era más mejor o más válido, pienso, que el nombre de la antigua cárcel sea Casa Miguel Hernández, que no buscar un museo, que lo que supone, pues bueno, a ver cómo le llenas o sí, cómo...
Se están peleando ahí entre Orihuela y Elche por tener
Claro, y entonces tú puedes tener un apartado o algo, bueno, pues con toda la bibliografía de él, cosas que ellos puedas encontrar o cómo...
Organizar congresos y
seminarios. Y cosas de ese tipo, pero a mí lo que me preocupa más es que la antigua cárcel no se dinamice más, o sea, que no haya, si es un museo, pues un museo, yo no veo, sería mejor un museo de Victoria Macho, que ya le tienes, porque es más cercano y aquí tienes piezas, si no nos las vuelven a robar, pues tienes más piezas para poner.
¿Y si recuperamos las robadas?
Y aquí no deja de ser el hecho significativo que estuvo unos meses exclusivamente y de paso en su cárcel.
Sí, pero bueno, una figura de la dimensión internacional del poeta,
exacto,
¿no?
Pero eso es su paso.
Se pudo haber conservado la celda donde estuvo, no sé, las cosas, símbolos, aportan lo que aportan. Pero
eso
bien,
para mí es lo que habría que dar en vez de museo. El nombre y luego quitar de ahí el Museo de la Policía y así entre paréntesis, pues diré que el museo se le debemos al señor Cosido, y el señor Cosido hace poco se ha lucido nuevamente de que desde su cargo de jefe de la policía se dedique a desprestigiar y a intuir posibles delitos en un grupo político como es Podemos. Eso en otro país había durado 5 segundos y le habían dimitido, y aquí parece que encima le tienen que aplaudir.
O le había mandado al motorista, como en otra época.
¿No? Motorista. Y aquí encima le tienes que aplaudir.
Sí, sí.
Yo creo que estas iniciativas del Museo de Miguel Hernández, las iniciativas de los cuatro grupos firmando, de los tres grupos municipales firmando que se salga, que se quite el museo, yo creo que es el paso, pero con el objetivo, el fin claro de dinamizar la antigua cárcel, que sirva para el entorno y para toda la ciudad.
Además, lo del nombre, Pablo, yo creo que hay poca voluntad política, porque si la oposición estuviera de acuerdo, eso no era más que decirle al ayuntamiento, venga, una moción, se cambia el nombre, pero mañana, desde mañana mismo ya, se acabó Lecraz y Miguel Hernández. Luego no sé, en la postura de Ciudadanos, si ahí ganemos y eso es, si presiona, no es un tema secundario, porque evidentemente tiene cosas más importantes la ciudad. Pero qué duda cabe que estos gestos no estarían nada mal, y en torno a la figura de Miguel Hernández, pues no sé, el apoyo, resucitar la poesía dentro de la cultura no estaría de más. Y reconocer que estuvo aquí poco tiempo, porque incluso él, en una de las cartas que hay las memorias escritas, no recuerdo por quién, está una carta que le escribió a Josefina, su mujer, y dice que si quisieras venir aquí a Palencia, yo te buscaría un pisito, porque aquí mis amigos, algunos conocidos, tengo unos amigos, dicen que te podrías alojar aquí y así nos podríamos ver y todas esas cosas. Bueno, pues todo eso que queda ahí en el sentimiento y en las emociones vividas en torno a una figura universal como es la del poeta alicantino, pues qué duda cabe de que habría que darle otro impulsito.
No sé. Sí, lo que yo creo que abogamos todos es por un espacio, o sea, dinámico, por un espacio claro, de libertad y de expresión cultural. Es por lo que abogamos todos, independientemente del nombre que puede ser, o lo que dice Manuel, hoy aunque sea museos sí que pueden ser...
El continente hoteles. Miguel Hernández y hoy el contenido...
Hoy tienes museos con un dinamismo y con unos recursos tremendos para acercarte a ellos, ¿no? Pero que sea un espacio de cultura, un espacio de centro cultural.
No, además hay grupos y organizaciones en Palencia donde promueven la cultura y podrían estar allí, desde la música, la literatura, el teatro, la poesía, no sé. Que podrían utilizar esos espacios para fomentarlo y no sé,
los y colegios yo el logotipo, con los la importancia de la palabra, o sea, el claro, logotipo, quien lo eligió, no sé, intento hacer esfuerzos por darle una visión positiva, pero que es vista la cárcel desde el otro lado, vista la cárcel desde la libertad, queremos la libertad, es que no logro entender cómo pueden haber utilizado la misma palabra cárcel desde el espejo, desde el, no lo sé.
No, desde luego el que ganó el concurso de ideas no se esforzó mucho en ser original, bajo mi punto de vista.
No, igual él no, igual quien no se esforzó fue quien lo eligió.
No lo sé cómo sería la elección, pero en fin, el hecho es de que suena así, suena como muy brusco, ¿no? Sí. Con lo rico que es nuestro idioma y las palabras tan bonitas que tiene. Ahí vamos a poner así, le caja una cosa que suena así de mala manera. En fin, esperemos a ver en qué queda esta recogida de firmas, esta iniciativa, y si se presenta y prospera, porque, bueno, lo del pabellón ahí sigue, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Me refiero al pabellón al cambio del nombre debido a la sanción que la atleta que le da nombre en la actualidad ha tenido por parte del Tribunal de Atletismo. Pero bueno, son cosas que ocurren, cosas que pasan, cosas que estamos ahí y que se quedan, se instalan entre nosotros y no sabemos cómo acabar con ellas. No sé, a ver si se instala a la primavera. Y ahora sí que vamos a cambiar un tema muy importante que venía ayer en la prensa, lo del testamento vital. ¿Os habéis interesado por este asunto? 400 y pico palentinos entre los que me encuentro, ¿eh? No sé si vosotros seréis partidarios de hacer el testamento vital, lo habréis hecho, lo habréis planteado alguna vez, pero a mí me parece un asunto sumamente interesante.
Sí, la verdad que yo no me había acercado a esa nomenclatura, como, oye, que soy más joven que vosotros, evidentemente.
No, claro, que... precisamente por eso, claro.
Bromas aparte, me parece una idea muy muy interesante y de hecho, la cantidad de gente que lo está solicitando. Claro, el testamento vital, leía en la prensa que permiten a una persona mayor de edad capaz y libre manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o llegado el fallecimiento, el destino de su cuerpo o de sus órganos, con el objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente. A mí me parece muy interesante porque cuando has vivido situaciones de este tipo, situaciones cercanas, pues cuántas veces has un poco anhelado que no llegue ese momento que los...
De alargar la muerte, ¿no?
La situación de dolor por la que se está pasando sea menos dolorosa, menos intensa y demás. Entonces, cuando lo vives es cuando realmente te planteas estas cosas. Y me parece muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. La mayoría, además, en estas cosas predomina todavía el sentimiento religioso, ¿no?
Claro. Eso es lo que subyace detrás de...
Subyace todo. Entre cuando hablan de testamento vital o si enseguida aquellos que profesan la religión o son más religiosos, no, lo desvían hacia el término eutanasia, que no tiene nada que ver.
Y ojo, no nos olvidemos tampoco, el pingüe negocio que hay detrás de la muerte.
De la muerte, sí. Claro. Entonces, yo creo que más tarde o más temprano... llegaremos a llegará la sanidad y la sociedad verán con malos ojos el alargamiento de un proceso terminal en el cual el dolor se mitiga a base de drogas y se mantiene en vidas artificiales días y días y días, porque cada vez se avanza más y cada vez es más posible alargarte todavía más la vida. O sea que hasta que no el cerebro no deje de funcionar,
pero hay un factor muy importante que además yo creo que le quitas un peso a la familia. Si llegado el momento de la muerte no eres consciente, lo suficientemente consciente, que no se suele ser, ¿no? Además, hoy en día, afortunadamente, para evitar dolores, pues suelen sedar al que está a punto de morir, pues no le dejas a la familia la decisión de decir, bueno, caramba, ¿y ahora qué pasa? Tienes eso, a lo mejor tienes la mujer muy religiosa o tu hijo muy religioso o el otro no, y puedes generar tensión diciendo, no, mi padre o mi madre o mi hermano ha dejado escrito esto, pues tienes que indicar tres personas que tomen la decisión por ti si tú no puedes tomarla por ti mismo, ¿no? Si no estás consciente en ese momento. Claro. Entonces ahí lo dejas escrito, esas personas tienen que intentar llevar a fin de término tu voluntad. Y tiene apartados muy importantes, además es gratuito, aquí en la Junta de Castilla y León y en la calle Pintor Oliva lo hacen, una doctora, bueno, que te ve precisamente si estás convencido, si tienes esa capacidad a la que hacía su referencia Pablo para hacer el testamento, y luego que te dice eso, bueno, también te deja puerta abierta que si el día de mañana existiera la eutanasia, pues si eres partidario que te la aplicasen, pues en cuanto alguien dijera, mire, da encefalograma plan, no tiene enfermedad incurable, no cree en los milagros y no quiere dar guerra al entorno, ¿no? Eso y el destino de las cenizas para el que se quiera incinerar, que ahora por problemas de tipo sanitario han prohibido que se arrojen como, bueno, yo que era partidario que las arrojaran en el mar de Galicia o en el coso madrileño de las ventas.
Ya no vas a Galicia.
No, hay un sitio público en un cementerio que no lo sabía, que bueno, se hacen cargo de las cenizas, igual que se hacen cargo de un cadáver si no tiene recursos económicos para ir a una fosa común. No sé, pero está muy bien y es muy interesante y sobre todo yo creo que es un avance importante a la hora de afrontar la muerte, el último momento ese, donde, bueno, pues siempre la familia y bueno, hay muertes que no se notan, pero hay otras que son dolorosísimas y...
Vas a que luchar contra la cultura y la herencia que venimos arrastrando es difícil, ¿eh?
Claro,
difícil. No solo religiosa, también desde el punto de vista social cuesta, y a eso añades desde el entorno rural donde el sentimiento de muerte está tan arraigado y tiene tanta trascendencia.
Sí. Pero fíjate, somos los tres de polo. ¿Os acordáis de cuando éramos niños, los velatorios, las muertes en casa, todo aquello, como hacía toda la parafernalia que había alrededor, las plañideras? Era una historia tremenda. Y cómo poco a poco, ya las muertes en los hospitales, ya después vinieron los tanatorios, ya no se velaban los...
Que se hacía la muerte como algo excepcional, y claro, es lo más normal. Lo excepcional es vivir.
Y otras culturas la tienen concebida así,
claro,
¿no?
Es que es lo normal, lo habitual, lo que pasa. Y luego, además, es como he comentado yo alguna vez, ¿no? Queremos vivir tanto que tenemos que pagar lo que se dice en los pueblos, la patente. Es decir, quieres vivir tanto... ¿Y en qué condiciones quieres vivir? Porque claro, si tú piensas lo que decías tú antes, Tomás, cuando en un pueblo, y supongo que en vuestro pueblo es igual, un señor se ponía malo y era ya mayor de lo que se consideraba una persona mayor, a nadie se le ocurría llevarle al hospital, llevarle a tal.
No,
tiene salida, tiene fuerza, pues bueno, se quedaba en casa, en la cama, acompañado de la familia, de los hijos o de los seres más cercanos, y esperaba simplemente sentado la muerte, ¿no? Ahora no, ahora lo mismo que en la residencia, que se ve en las residencias de mayores, cada 5 minutos a los otros 5 minutos para vuelta, es lo que más o menos comentabas tú, Tomás,
sí.
El dinero que eso se mueve y que un señor mayor, o llamamos viejo, que no me gusta ver, pero a mí me dice la gente que no se debe decir viejo, a mí me gusta seguir utilizando la palabra viejo, genera mucho dinero, y si en vez de morirse el día 1 se muere el día 30, es más dinero que se ha generado, y de medicinas, de la industria farmacéutica, y de todo eso. Entonces, tendríamos que intentar volver a ver la muerte como una cosa natural y no procurar alargarla.
Era curioso los eufemismos. Igual me habéis oído contar ya la anécdota esta en un pueblo del norte de Palencia, donde claro, se enterraba en tierra, ¿no? Tierra, y había que cavar y demás, y había que quitar la hierba. Entonces, si alguna persona mayor ya estaba en las últimas, estaba agonizando, y le preguntaban a alguien de la familia, oye, ¿qué tal está tu abuelo o tu padre? Le están quitando la hierba.
Sí, sí, sí.
Era el preludio ya de sí, los últimos sí. momentos y demás.
Sí, que dicho en lenguaje del campo sería escardar, ¿no? Quitar las hierbas, decimos. Es claro, si no tenía familia que cuidara, porque bueno, esa ha sido otra, el cuidado de las sepulturas. Pero en fin, vamos a ir por otros derroteros. Creo, de hecho, lo importante era la noticia, 400 y pico palentinos ya con el testamento vital, y es una cosa a tener en cuenta. Porque fundamentalmente al entorno se le ahorra tener que tomar decisiones a veces difíciles y decisiones controvertidas sí. en torno a un familiar. Manuel, te lo tenía que preguntar sí o sí. ¿Otra vez el PSOE palentino quiere presentar al señor Villarrubia a las elecciones? ¿Cómo lo ves?
Pues, ¿cómo lo veo? Pues no lo entiendo.
No lo miras,
no entiendo. Yo no sé si todavía es de esas peleas que... que el a puñetazos entre dos y que el que está caído y no hace nada más que caerse y está ya sangrando, se sigue levantando y dice, pero para, ¿no? Pues yo tengo que seguir y recibe otra, pues me imagino que esto es así. Es decir, coño, 4 meses me han dado la oportunidad, ah, pues vuelvo otra vez a la carga. Según la Miriam Andrés, si no me equivoco, venía a decir que era lo normal y lo justo,
pero
¿no?
Había votado era el comité, vamos, el Congreso
se había
provincial.
Y todo eso. ¿Qué tienen de fondo? Pues la verdad es que a mí ni me va ni me viene. Como ciudadano palentino, pues me choca. Me choca que se vuelva otra vez a...
Por la perpetuación en los cargos.
Sí, y luego que en el fondo parece que los más interesados en que no suban de votos son bastantes varones y...
Hay
cargos del Partido Socialista Obrero Español parecen los más interesados siempre en sacar asuntos trapos sucios y demás para...
¿Qué tendrán las poltronas, Pablo?
Sí.
Y el gran valor que tiene una honrosa retirada, ¿no?
Ya,
o
sea,
claro, claro.
Es que no, ellos sabrán su mundo, si lo habrán valorado, me imagino que los militantes... también de la agrupación o de los que hayan sido lo hayan valorado. Y
los que quedan.
Bueno.
Pero que cuesta entenderlo.
Sí, yo, a mí me choca, ¿no? Simplemente me cuesta entenderlo, porque si hubiese habido una renuncia, el de aquí, es Mariluz es, ¿no?
Sí,
Mariluz, hubiese dicho, pues yo no voy a repetir por cualquier motivo, como ha sucedido con algunos, pues podrías decir, oye, pues vuelvo a plantear lo mío, pero sí.
Sí, no, es que yo creo que ni tampoco, yo estoy en lo de Pablo, que con lo honroso que es irse por la puerta grande, ¿no? O sea, bueno, he estado ahí 4 legislaturas, creo, y yo creo que ya está bien, al servicio de los palentinos, y ahora que tome la antorcha, que tome el relevo otro compañero, porque esto debe ser así, no convertir la política en una profesión, como tú bien apuntabas claro. antes. Pero bueno, ahí está el Partido Socialista Obrero Español con sus cosas y ya veremos a ver lo que le deparan las urnas dentro del próximo 26 de junio. Tiene 5 minutos, Manuel, para que nos hables del campo, porque vamos,
bueno.
Yo he estado en La Vega hace 10 días, 12 días, y miento, el día 30 he estado, coño, 12 días, y espléndido, espectacular, ¿eh?
Sí. Pues yo me acordé de vosotros porque he tenido la suerte de estar en Navarra estos días, en Tafalla, por la parte esta, y hablando con un señor ahí muy, muy amable que tenía 2.000 ovejas y no sé cuántas hectáreas, y le decíamos, vaya trigo, si vaya cebadas que tiene, y dice, sí, nada, si viene flojo nos dará 5.000. Y claro, el grupo que íbamos, que somos también de rurales, por decirlo así, pues sorprendidos. Y había unos trigos, un campo espectacular.
Sí, sí.
Y buenos caldos habrás aprovechado también, claro.
Eso es otra cuestión.
Todo lo hablamos.
¿Cómo no es? Tienen muy buenos caldos por esa zona, pero bueno, de cuerpo. Esos son de casi de cuchillo y tenedor, esos caldos todavía.
Bueno, pero en Navarra hay buenos vinos también. Los campos castellanos.
Pues el campo está muy bueno, las perspectivas son muy buenas. Este fin de semana no era muy apropiado para pasear por el campo porque olía a lo que no tiene que oler, porque han aprovechado para la aplicación de fitosanitarios y demás, y el campo, así gente sensible, venían con toses, porque es la triste. Pero digamos que así es la agricultura y así habrá que aceptarla mientras se demuestre. Pero vamos, lo poco he paseado, La viña anda un poco retrasada, dice el refrán que por la cruz la viña reluz, todavía no
la
reluce.
La cruz es el 14, ¿no?
El día 3.
¿Ha sido ya el día 3?
Ha sido la cruz también,
ayer.
Sí, ayer.
Ah, claro, que son los patios andaluces cordobeses, eso, la cruz.
Cordobeses, sí, Santa Cruz.
Sí, habéis estado en la prensa de punteros, ¿no? Con el día de la...
Con el Botovilla y el... Sí. Yo no soy de tradición y menos religioso, lo siento, pero hace muchísimos años que no voy a por el pan y el
queso. Hablaba de tu pueblo.
Hablaba de...
Sí, hablaba de Astudillo, sí, pero no se ha dado por aludido.
Para,
¿no?
Que, bueno, dice que repartieron 2.500 raciones, no sé, se supone que serán 1.500 de fuera, porque...
Es igual, cuando es gratis, sabes que nos
apuntamos... Ya. Y además es que van como noria, o sea, sí, hay gente que va como noria, no es una cola, sino que creen que es la noria, y vuelven, bueno.
Aquí el primer año que hicieron una demostración del pisado de la uva aquí en la Plaza Mayor, pues la gente iba con un vasito de plástico que les daban para degustar el mosto. Pero ya el segundo año ya venían algunos con garrafas de esas de agua vacías para ver si se lo llenaban. Por eso digo que cuando las cosas son gratis... No, pero en fin, se atisba una cosecha estupenda.
Sí, sí, no, la perspectiva está adelantado. Veremos a ver cómo remata mayo y junio. Está adelantado porque está ya casi espigado. Bueno, o sea, hay muchas cebadas espigadas, que no es lo normal, lo normal aquí era que en torno a San Isidro casi no consiguieses encontrar una espiga de cebada para llevar al santo, que decías, ¿no? Pero este año ya se ha espigado todo, hay humedad en el suelo, aunque está fin de semana helado, pero esas heladas, lo más adelantado, lo mismo le ha hecho algo de daño o a los frutales. Pero en general, si viene como está yendo ahora y no aprieta los calores a las primeras semanas de junio, yo creo que tienen una gran cosecha. No los 5.000 de Navarra, porque nunca van a llegar a eso, pero es que Navarra y la Bureba y la Rioja son temas aparte, o sea, eso es otro mundo. Pero para ir a la cama tranquilos los agricultores, yo creo que sí. Y por lo demás...
¿En Antigüedades y Baltanás también?
Pues casi no lo he visto, pero vamos, intuyo.
Sí, el tema, sí, Manuel, que Baltanás con los clientes...
Tiene controlado todo.
Vamos. Como nunca, me dijo Javi, tu amigo, el otro día.
Sí.
Está como nunca.
Nada, las espigas con dos cabezas, me casi la marco.
Ha habido como todo, ¿no? Todo es perfecto. Las leguminosas se han perdido mucho porque los encharcamientos no aguantan las raíces. Bezas, guisantes y demás, se ha perdido algo.
Más que nada para que llame a Tafallas esto, ¿no? Para que llame Pablo Tafalla y diga, 5.500, como si fuera una subasta, ¿no?
Oye, que 5.000
kilos por hectárea ya son kilos, ¿no?
5.000 de media, ninguna comarca de Palencia en secano da.
Es que era espectacular, ¿eh? Uh-huh. Y del grupo que íbamos, hijos de agricultores algunos, y vamos, que entendían bastante. Y
de media, bueno, la media de la paz son 2.500, o sea que si estos años con los avances y la aplicación de productos y tal, pues bueno, una media de 3.000 kilos de páramo. No quiere decir que haya tierras de 5 y de 6, que las hay, o de valles, en los valles del Cerrato te lo pueden dar, o en campos si el tiempo acompaña, pero una media, y si haces media de años, menos todavía.
Pues ojito al dato, a ver si salen buenas medias, porque parece ser que los billetes de 500 van a desaparecer. Otra cosa es cómo los sacan desaparecer, pero alguno a lo mejor está echando las manos a la cabeza, sobre todo al colchón, por aquello de, ya saben ustedes, lo que suele ocurrir con aquellos billetes, esos billetes que les llamaban Bin Laden, porque todo el mundo sabía que existían, pero no los había visto. Y da la impresión de que aquí sí se habían visto bastantes en este país, porque había así como la friolera de 54.000 millones de euros en billetes de 500.
Son billetes
distraídos,
¿no? Descubrieron al suegro de no sé qué, los tenían en el
altillo
guardados. No son de colchón.
No son de colchón.
Creo que no, vamos, no sé. No,
del tuyo al menos no. Yo te juro, te doy fe que de mío tampoco.
Pues una manera de destruirle, yo le doy una idea al ministro de Hacienda, que la devolución de la renta nos devuelva en billetes de 500 en sobres, nos los mande por correo, y que se deje de rollos y acaban con los billetes de 500 rápido.
A uno que le van a devolver más de 500 euros, ¿te das cuenta, Pablo?
No será verdad, he dicho que devuelvan 500 euros a todos, aunque toque pagar.
Creí que hablabas en primera persona.
No.
En fin, compañeros, que ha sido un placer como todos los miércoles. Pablo, Manuel, Pablo... Hasta la próxima semana. Suerte esta noche, Manolo. Veremos a ver.
Ya veremos a ver.
Los nervios.
Sí,
suerte, hombre.
esto.
Sí, ahora nos
suerte
lo dice la boca
tendremos pequeña. Que tener, pues como tuvo ayer al Atleti.
En fin, y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por haber estado hasta ahora con nosotros. No se vayan, continúen aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, ya lo saben. Y si quieren seguirnos a través de internet, radiocolores.es o en las redes sociales, nos pueden localizar en muchísimos sitios para pasar un rato en nuestra compañía. Escucharán radio diferente, se lo garantizo. Fue un placer, muchísimas gracias. Disfruten de la tarde, merece la pena.